Y Itaú busca TikToker para hacer la corta. Presenta este espacio.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va, Ricardo? ¿Cómo les va, Joel?
Bien, Darwin.
¿Cómo están, viejo?
Muy bien.
Y este... ¿Qué?
Está indignada la gente. Tuvimos una columna de Gustavo Viñales sobre las dificultades que hay para pagar la de pequeñas, medianas empresas, el servicio doméstico y demás, dificultades que tiene la gente para pagar. Usted que está casi al día con sus impuestos,
claro.
Siempre, Darwin, por ejemplo. Casi al día con sus impuestos, la gente que quiere estar al día.
No, es imposible para el BPS, todo eso.
Eso es lo que dice la gente.
La DGI, todo, Darwin.
Que trabaja todo para uno y eso, señor. Es de que uno le da trabajo a muchas familias.
No,
es imposible entrar y pagarlo en la página, es insoportable.
De la experiencia del usuario hay cientos.
Pone a prueba la buena voluntad del ciudadano casi al día en sus impuestos.
Sí, correcto.
De manera, yo le diría, como se pone a prueba la voluntad de sacrificio de alguien que hace un triatlón. A esos niveles.
El Ironman tributario.
Exactamente. Hay que hacer un esfuerzo para pagar, para estar casi al día en sus impuestos. Que la verdad, eso le hace bien a la democracia, porque uno lo fortalece, el espíritu
si no lo mata.
De ciudadanos. Bueno, siguiendo esa máxima, sí. Que yo no la creo demasiado, sobre todo después de los 60 años.
Ya lo he explicado.
Sí, lo que no te mata te deja todo machucado. Sí, exactamente. Pero bueno, siguiendo la máxima, que creo que te va a fortalecer, si lográs pagar después de todas esas dificultades que hay para hacerlo, señor.
Sos un ciudadano muy de bien.
¿Sabes cómo te va? Tuviste tu espíritu democrático y de convivencia haciendo mancuerna, señor, toda la tarde, toda la noche, el lazo que haya utilizado durante el día.
A los 4 años te cae una deuda.
Claro, hay gente que logra hacer la declaración jurada, cree que la hizo bien, y 4, 5 y hasta 9 años después nos comentan que
recargos, multas.
Les cae una deuda por un error en un renglón en la declaración de mi esposa y su empresa, por un error en lo que quise hacer bien, pero te dicen 7 años después con recargos.
El Estado en eso es muy parecido a Dios, señor, como en tantas otras cosas, pero ahí demuestra, sí, su costado más, más eficiente y más duro, señor, y más cercano a Dios en esa cosa de impiadoso, ¿verdad?, que tiene que tener para hacerse... respetar.
Mire esta historia. Para la venta de mi casa, Darwin, tuve que pedir un certificado especial porque tengo empresa por una empleada doméstica que tuve. 3 meses demoró. Mandaba lo que pedía, siempre me rebotaban. La conclusión es que me hubiese salido mucho más barato despedir a la empleada.
Lógico, siempre no, eso es algo que el Estado hace permanentemente, señor. Fomentar el despido y la no contratación de ningún tipo de subalterno o...
Que no era la intención de esta persona en ningún caso, ¿no?
Pero no importa, señor, es la intención del Estado, poner a prueba todas las relaciones laborales. Todas las relaciones laborales son puestas a prueba del Estado porque siempre te está soplando la oreja. Y así, señor.
Bueno, muy bien. La gente seguía escribiendo por eso le comenté. Se indignan por este tema, ¿no? Bueno. Y aparte es del día a día, lo tienen. Están en los papeleos cada uno de estos en estos momentos, ¿no?
Nunca tendría que haber actualizado. Así se llama esta sesión, ¿sabes?
Ajá.
Nunca tendría que haber actualizado. No hay que actualizar. Todas las cosas que le dicen de actualizar son para mal. El navegador, actualice. El navegador de Firefox. Exactamente. Firefox. Por cómo se escribe.
El zorro de fuego.
Se dice Firefox.
Sí.
El zorro de fuego ese.
Sí.
Un desastre esa hora, señor. Un desastre. Ya no me reconoce las cosas, las páginas a las que voy. No es que no me las reconozca, sino que me ofrece otras cosas en el medio cuando las estoy escribiendo. Pues a mí me gusta escribir www. ¿No? https://inclinado www. A mí me gusta hacer todo eso. No redirect, le pongo después también, todo. Pero de mientras me va ofreciendo cualquier cosa. No tiene nada que ver con los lugares donde voy yo, que son 6-7 lugares que son siempre lo mismo.
Lo desconoce el navegador, Darwin. Lo desconoce su navegador.
Me desconoce mi navegador, exactamente. ¿Por qué? Porque lo actualicé. Nunca hay que actualizarlo. Nada hay que actualizar, señor. Nada. Yo, en el celular, todo, hay que resistirse a las actualizaciones porque son siempre para mal. Uno no se debe actualizar. Y no debe actualizar ninguna de las cosas que tiene, señor. El otro día me contaron una cosa muy linda. Sí. Una forma de decirle algo muy lindo, ¿no?
A ver.
Con todo esto de los pelos de los injertos, ¿verdad?
Ah, mire. Mire, usted tiene como ahí como una trazabilidad de estudio del tema, ¿no? Y de
las no personas. Me interesa, porque sí, es algo nuevo, eso. Señor, sí. Y porque es como una suerte de camino hacia la naturaleza desde la naturaleza muerta. Digamos, ¿no? Antes era la naturaleza muerta, el old school, la vieja
peluca.
Escuela. Sí. Claro, eso es la naturaleza muerta, el gato muerto en la cabeza, sí, señor, sí, lo que se conoce como naturaleza muerta en la cabeza.
Claro, y hoy es regeneración de vida.
Exactamente, y me parece que es un cambio sustancial.
Sí, es un cambio de paradigma, sí, totalmente. Sí, sí,
y porque... que atañe a una cantidad importante de población masculina, sobre todo, ¿verdad?
Y una población con la que usted tiene.
Con perdón de la palabra, ¿eh?
Sí. Masculina,
con perdón de la palabra masculina. No, pero una población, además, que en general segrega demasiada testosterona, ¿no? O alguna cosa así, y por eso se queda pelado. Entonces. Pero resulta que. Una persona, que un primo mío me contó esta historia muy linda. Ah, otra historia de otro primo que no pude contar ayer, ¿verdad? Porque nos enfrascamos en esa discusión tan sana y tan fraternal, ¿verdad?
Sí,
porque pero... discusión sin gritos y sin descalificaciones, lo que demuestra es que hay una de las partes, por lo menos, una de las partes que desprecia a la otra, ¿verdad?
Sí, o que no está comprometida con la discusión.
Que es lo mismo, la desprecia. No, tú no mereces que yo me enfrasque en esta discusión con gritos y descalificaciones personales, por lo tanto te desprecio, no te considero un ser humano a mi altura.
Desgañítate tú.
Exactamente, yo detesto a la gente que discute así, ya le digo, me parece que es de mala educación.
No, pero no pasó ayer, Darwin.
Me enseña en la casa, Darwin, en general, no discutan con la persona, pero... discutan con los argumentos.
No, eso es de mala educación. Eso es de no respetar al otro, señor, de no verlo como un igual. Cuando uno lo ve como un igual, tiene que descalificarlo.
Ya, es así, la descalificación
democrática. Tiene que saltarle a la yugular y decirle las peores cosas que se le ocurran en el momento, porque así es como... demuestra que está efectivamente comprometido,
correcto,
¿verdad?
Correcto,
si no, de otra manera, lo que hay es indolencia,
no le debe discutir, tiene un punto.
Lo que hay es falta de empatía, lo que hay es hasta falta de afinidad con el otro, ¿verdad? ¿Por qué estás discutiendo con el otro si no tienes un mínimo de afinidad como para descalificarlo? ¿Verdad? ¿Por qué lo haces? Ya es evidente que no te comprometes. Muy bien. Pero entonces me quedaron me quedo por contarle una cosa del viaje, de un viaje a Buenos Aires de un primo mío.
Sí, cuente.
Que lo afanaron, señor. Sí, lo afanaron, es muy lindo como lo afanaron.
Porque estaba festejando que su familia no fue estafada, o por lo menos no se dio cuenta que fue estafada y vino contenta.
Exactamente, señor, me parece un gran logro que no se hayan dado cuenta que los estafaron y que no los hayan robado, señor.
Sí, sin daño patrimonial autopercibido.
Exacto, correcto. Y bueno, y entonces resulta que que no lo encuentro.
¿Qué le pasó?
Lo tenía anotado.
Sí, lo tenía por algún lado.
Su primo que lo robaron.
Pero no lo encuentro. Mi primo que lo robaron.
Sí.
Le estaban en la cosa es así, señor. O quiere que le cuente lo otro. Otra cosa que me dijo otro
el
primo.
El otro primo, sí, tengo anotado acá para no perdonarme que son dos primos.
Le anotó la cosa de dos primos.
Que me junté con primos, porque me estuve juntando con unos primos, señor.
La familia.
Y entonces, bueno, mañana le cuento lo de mi primo que lo robaron.
Perfecto, vamos al primo original que venía en la línea más vieja de razonamiento de la columna.
Sí,
de la discusión, supongo.
A esta altura se entienden ustedes dos, nada más, pero...
Sí, bueno, sí. Algún oyente que esté muy atento.
Sí, y entonces... le digo, lo de los pelos.
Sí,
me cuenta un primo. Me cuenta. Un amigo mío que se puso y no sé cuánto, y me mostraba la foto y no sé qué. Entonces, le dije, pa, pero qué bien que te quedó. Mirá, hasta jopo se hacía, ¿no? El tipo, todo impresionante, le doblaba el pelo que le pusieron. Uh-huh. Cosa que no es fácil, que doble. Dobla, ¿entiendes? De hacerlo doblar, claro. Porque más viene como regueiro, el pelo que te ponen así va derecho, ¿entiendes? No. Desborda, sí, pero derecho.
Sí.
No dobla, no le pide que doble. Está, en todo caso, hasta el fondo y tira el yeto el pelo ese, lo dobla. Y en este caso, doblaba. Y dice, pa, qué impresionante, le dice, qué bien que te quedó. Y la respuesta del hombre es de una sabiduría maravillosa, porque mire cómo lo grafica, cómo lo ilustra. Y dice, ¿qué querés? Me puse un auto en la cabeza. Y me parece una genialidad, señor, que anda con un auto en la cabeza. Y ahora cada vez que veo a alguien que tiene injertos, veo autos.
Claro, ¿qué auto?
Cabeza.
Claro.
Porque es desde el punto de vista económico, sí, ¿verdad? Sí, le digo a la gente.
Tanto, no pensé que... Bueno, porque acá en Uruguay los autos son muy caros. En Argentina es más barato el auto, ¿no? En Uruguay son muy caros.
Bueno, sí, pero igual.
Igual es un auto, igual, ¿no? Sí,
$15,000.
No, y además, en Argentina hoy en día llegar a un auto con la locura.
Pero lo lindo de esto es además que cada uno lleva un modelo distinto de auto, digamos, en la cabeza, dependiendo de lo que se haya puesto, ¿no? De las cantidades que se haya injertado y el tratamiento que se haya hecho.
0 kilómetro usado.
Algunos una moto, claro, algunos una Trek, una bicicleta Trek. López Mena, por ejemplo, tiene un barco en la cabeza. Y yo ahora no puedo dejar de ver a la gente que tiene este tipo de injertos con autos, señor, en la cabeza. Mirá un híbrido se puso, mirá vos. Como 20 lucas lleva ahí arriba de la cabeza. Es espectacular.
Es muy lindo lo que instaló esa persona.
Exactamente. Es una de estas cosas que los estadounidenses le llaman pensamiento intrusivo. Uh-huh. Que es que se te mete en la cabeza y empiezas a ver todo a partir de esa de ese insumo que te dieron y lo decodificás de esa manera.
Le recodificó el mundo a esa persona, Darwin.
Correcto. Es impresionante, señor. Sí, ahora yo veo a López Mena y tiene un barco en la cabeza. Es evidente que tiene un barco. Se compró un barco de $170,000. No sé cuánto habrá gastado en ese, porque recordemos que López Mena es la primera persona del mundo, al menos que yo veo, que se excede. O sea, que es demasiado, que el éxito termina en un fracaso, porque es demasiado exitoso el tratamiento.
Le prendió demasiado.
Le prendió demasiado, y ahora tiene un pelo como un bebé. un bebé de esos que nace con mucho pelo. Y uno no puede dejar de ver un bebé, y ahora ya tampoco, ahora arriba del bebé hay un barco para mí, ¿verdad? Que se compró y que se puso en la cabeza, y es muy difícil, pero muy difícil decir que es un pro hombre, y uno le mantiene el respeto por lo que significa, pero su imagen preferiría evitarla.
Juancho lo manejaba de otra forma, decía que tiene un viaje a Europa arriba.
Un viaje a Europa en la cabeza.
Sí, es más difícil de visualizar, no es tan potente visualmente.
El auto es mucho más, es tremendo el auto, la imagen del auto en la cabeza.
Ahora pregunto
tremendo
por lo de López Mena, si no conocemos a la persona, López Mena es muy conocido, lo conocemos hace años, no lo tenemos en nuestro círculo cercano, nos damos cuenta de la peluca del teñido, del incierto, nos damos cuenta.
Faustín, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de esta aberración natural? Por favor, señor.
No,
sí, usted... No, puede que no lo concientice, pero su cerebro
nota algo. Le va a hacer.
Sí, su cerebro se incomoda. Su cerebro se empieza a estrangular. La sinapsis se empieza a hacer como cada vez más incómoda y tensa y destellante, ¿verdad? Y hay algo que le dice, no mires más para ahí o no pares de mirar para ahí, que es lo mismo. Es la misma orden. No mires más para ahí y no pares de mirar ahí. Saben que es la misma orden del cerebro, ¿no? ¿Sabes? Están al tanto de eso, ¿no? Está comprobado. Se te prende la misma luz. No mires más para ahí y no dejes de mirar para ahí. Es la misma.
Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando una persona algo en el diente o
un grano. No lo diga, porque nos van a acusar de misoginia.
No era el escote. Era cuando alguien tiene algo en un diente o un grano, yo qué sé. Entonces voy a decir, no mire para ahí, porque no lo incomodes, pero estás mirando.
A mí me encanta. Es el último artilugio de dominio interpersonal, señor. Yo cuando estoy, por ejemplo, a mí me salen unos herpes inmundos.
Claro, le encanta, le encanta ver a la gente interactuando con su herpes.
Me reúno con la mayor cantidad de gente que puedo.
Gente que sabe la incomodidad que genera tratar de salir de ahí.
No hablo, que terminamos mal y lo llamo para reconciliarnos, señor.
Qué maravilla.
Y estoy una hora y media disfrutando de cómo esa persona padece la no dirección y dirección inevitable de su vista hacia ese lugar, señor. Es espectacular, la verdad, y así, bueno, así es como parejo mi sadismo.
En general,
bueno,
no,
así o si no, hablando con ustedes y poniéndolos incómodos. Pero hoy les quiero recompensar porque ayer...
Está bien.
Ayer los incomodé, hoy los voy a recompensar. Hoy va a ser todo así, fluido, sobre una alfombra mágica, ¿verdad?
La foto no que me mandan de López Mena, el antes y ahora...
No, es impresionante. Yo quedé impactado. Yo no puedo parar de mirarlo y no puedo parar de mostrarlo en todas las reuniones. Siempre hago girar mi celular con fotos de López Mena. Ya tengo una, ¿sabes? Guardada. Tengo una guardada para el momento en que sale esa conversación y tengo que graficarle al
son
resto,
graciosos,
¿verdad?
Sí.
Es espectacular, espectacular. Y bueno, así que vamos a hacer como 10 noticias en un minuto.
Ay, qué lindo.
Le dije, Ricardo, hoy es de recompensación. Es miércoles de recompensación.
Después de la linda jornada que tuvimos ayer.
Hermosa. Para mí, una descarga afectiva espectacular. La verdad que si no se dan por enterados que los quiero, es porque son unos necios ustedes dos, ¿verdad? Vamos a ir... Sí. A todas estas noticias, sí. Como 10 noticias en un minuto, amigos, sí. Que es una recorrida vertiginosa uh-huh. Por los diarios, en donde leemos como 10 noticias en un minuto cada una, a veces se nos van más en algunas sí. Y a veces se nos van menos en otras, sí. Y tratamos de, de meternos.
Desenmarañar, casi nunca dando clic.
Exactamente, sin profundizar.
Sin profundizar.
O sea, nadamos abierta, en aguas abiertas de la superficialidad, ¿verdad? Sí, sí. Que es lo que entendemos nosotros por el periodismo. Lo que entendemos nosotros por el periodismo bien hecho. Por periodismo de buenas intenciones, ¿verdad? Empecemos por este, que más o menos tiene algún tipo de contacto con lo que veníamos hablando. La cirugía plástica, ¿beneficia la autoestima? No siempre. Sepa cuando el cambio estético provoca el efecto contrario. Es espectacular, ¿no? Esta noticia es maravillosa porque trae toda una cantidad de información que uno ya conocía. Pero, más o menos...
Sospechaba el
mundo. Exactamente, sospechaba porque no le puede haber beneficiado la autoestima a eso que se hizo.
No hay forma,
¿verdad?
Claro.
No hay manera.
Pero que a la luz de los resultados...
No hay manera que esa doble pechuga que la hace andar sola en los ascensores, porque no entra ninguna otra persona ahí, le haya beneficiado su autoestima, la verdad. Y que la gente se agacha cuando se abuela y le está rodeada de nicolinos loches que se agachan ante el puñetazo del rival. Pero la verdad es que, ni hablar de caras, ¿no? De caras completamente deformadas. Sí, pero me gusta esto de no siempre. ¿Beneficia la autoestima? No siempre.
Sepa cuándo
el cambio estético provoca el efecto contrario. Cuando tenés un espejo grande en tu casa y te sacás las selfies y los 18 filtros que te dejan como oriundo de Barbieland, digamos, ¿no? Sí. Imagina uno que debe ser la respuesta. Commander.
Pasa ahí. Logística que dejaron para esta hora.
De un evento de la
estamos
noche.
Estamos seguros que no son sirenas, ¿no?
No. Restos de eventos de una noche. ¿No?
Commander, el perro mordedor de los Biden, deja la Casa Blanca. Decisión drástica. El universo ya no sabe qué señal más mandarle a Biden, ¿no?
Mordió el perro,
pero además...
Y es noticia, porque...
Deja la Casa Blanca al perro, o sea, le está marcando el camino. Le está usando a los perros para marcarle el camino de salida de la Casa Blanca. ¿Ya viste lo que hizo Commander? Bueno, esto es lo que tiene que hacer
estamos
vos.
Estamos esperándose, claro.
Ojo, así como digo universo, capaz que es el FBI, ¿eh?
Sí, el de Massa.
No me extrañaría. Hace rato que es un servicio para las necesidades de los demócratas, y es una clara necesidad de los demócratas que Biden entienda cuál es el camino que debe seguir, en este caso el de su perro Commander. Así que no me extrañaría que esto sea todo un montaje y que Commander no mordió a nadie, pero que le está tratando de... ¿viste lo que hizo el perro? ¿Por qué no hace lo mismo? Otro, índice calzoncillos. No se cambian. Los argentinos renuevan cada vez menos la ropa interior por la crisis.
¿What? ¿Y cómo llegaron al dato? Esa es mi pregunta.
Bueno, que está la industria de calzoncillos está deprimida.
Están vendiendo menos.
Exactamente. Sí, sí. Está deprimida. La industria de calzoncillos está deprimida, lo cual... Uh-huh. Y a su vez es un indicador de la depresión de los argentinos. Claro. Sí, las crisis generan hombres fuertes, dicen.
Sí.
¿No? Sí, y es de mina cambiar la ropa interior antes de que esté destruida, ¿no? Y avergüenza a toda la familia cada vez que va a la cuerda de colgar o al individuo cada vez que alguien lo ve.
Sí, y
o probablemente... al médico o algo de eso. Claro.
Y probablemente la vida útil de la ropa interior masculina es más larga si es el varón el que se encarga de la gestión de la ropa en casa.
Exacto, porque está dentro de esa especie de orgullo por la precariedad. Uh-huh. Que nosotros, simplificando, le llamamos el bichicome que todos llevan dentro, sí, ¿verdad?
Sin duda.
El bichicome que todo hombre lleva dentro, que permite enamorar al sexo opuesto, porque todas las mujeres llevan un asistente social adentro.
Quizás son víctimas.
Y ahí es cuando hacen match.
El asistente social interior con el
bichicome interior. Y cuanto más grande sea el asistente social interior,
claro, más grande es el bichicome.
Más grande es el bichicome interior que va a buscar, señor. Y todo puede estar bajo una superficie de
aparente
gente,
normalidad.
Exactamente, sí. De aparente normalidad, pero hay ahí adentro, hay mensajes normales, no sé cómo se diría.
Metanormales.
Metanormales que le están mandando ahí, se están mandando entre ellos, digamos, se están comunicando los yoses primitivos de cada uno de ellos.
En esa clave, subliminal.
No sabe lo que puedo ser, ¿eh? Me da 6 meses y me vuelvo alcohólico, no salgo de la casa, le pego a las mascotas, hay cosas para arreglar acá, ¿eh? No cambio calzoncillo. Lo único que me hace dudar de la correlación de virilidad y calzoncillo, porque en principio uno tendería a pensar que se están volviendo más viriles, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo único que me haría dudar de esa correlación, virilidad y calzoncillos impresentables, es mi caso.
¿Por qué?
Porque la tengo fuerte, no tengo la virilidad que se corresponda con los calzoncillos impresentables.
Está bien. En el caso que conoce profundamente, la correlación es cero.
Cero, señor. Pero como buen analista de correlaciones lo descarto y hago como que no existe y me baso en la estadística favorable a mi hipótesis, ¿verdad?
No soy representativo.
Me voy a descartar, sí, exactamente. Me voy a presentar como excepción a la regla.
Como todos sabemos, somos nuestro propio
punto
ciego.
Igual la noticia es capciosa, hay que decir. No se cambian, es punitivo. Claro. ¿Por qué no se cambian? Se cambian, sí.
Claro.
Tiene los calzoncillos todo hechos pedazos, pero se los cambian entre sí, ¿no?
No
es que anda con un solo calzoncillo toda la semana.
Claro,
o sea,
no
es que todos los calzoncillos que tiene son espantosos, pero no quiere decir que estén sucios.
Sí.
No.
Ojo, porque si esa información la construyeron a partir de datos de la formalidad, quizá hay un desplazamiento de compra de calzoncillos en el mercado negro.
Usted habló de la salada, por ejemplo.
Sí, bueno.
Están comprando
el calzón menudeo, señor. Lo que se conoce como el calzón menudeo.
El tráfico de calzoncillos. Sí.
Exactamente, señor, pero bueno, no sé.
No lo sé.
Dice acá una
oyente, cosa es un dato de
para
crisis.
Cerrar, Lau, quiere cerrar, me parece, esta noticia de las 10 noticias.
Cierto.
Los calzones, dice en mayúscula con signo de exclamación, nos mudamos y mi marido me dejó tirarle un calzoncillo. Tiene otros 4 rotos y me dijo, ta, por ahora tiramos ese. Estos, no estoy preparado todavía, la puta madre.
No, es impresionante, señor, porque
Lau,
es impresionante que lo logre defender.
Nah, y la única
ahí es donde yo veo... virilidad, donde yo veo reminiscencias ancestrales, digamos, atávicas de algún macho alfa. O sea, yo soy incapaz de defenderlo. A mí, me viene una requisa, digo, no los conozco. Y si no son míos.
Buena observadora, Cristina, dice, ese dato puede significar también que los uruguayos están comprando poca ropa interior.
Bueno, es increíble, ¿no? ¿Cómo el uruguayo no le ha dado... ¿Cómo el uruguayo no ha ido a paliar esta situación, señor?
Claro.
Con la barbarie que estamos estableciendo en términos de consumo en Buenos Aires, no hemos logrado equilibrar las ventas de calzoncillos. Habla muy mal del hombre uruguayo.
Ahí va Laura, dice, justo mañana nos vamos a Buenos Aires, la que le pudo tirar uno de 4, con la promesa de que va a comprar calzones.
Ahí está.
Perfecto.
La promesa, Laura. Lo prometió, antes te prometo que me voy a comprar calzoncillos. Es terrible eso, ¿no? Eso ante un juez, usted sabe que lo echa y se le queda con todo, ¿no, Laura? Sépalo, con un abogado más o menos bueno.
Sí, hay un montón. ¿No?
Tiene un gran juicio por delante. La reina Leticia rapeó en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y se volvió viral.
Pa, ajá. Qué difícil.
Esto debe ser como parte de la campaña No Está Solo. ¿verdad? Que es esta cosa de, sí. No está solo, la reina Leticia también quedó chapita, ¿verdad? Es impresionante. La campaña, yo he estado pensando mucho en esto de no está solo. La primera parte es como darle la razón a los que tienen problemas de salud mental. Esa es la nueva forma de encarar la salud mental, ¿sí?
No contradigas al loco.
Ella, bueno,
es
que
un
siempre,
viejo paradigma, ¿no?
No, no, es más que eso, es un paso más, es hay que creer.
Ah, okay.
¿Entiendes? Antes era no contradecir al loco.
Ahora es, claro, ahora es unite a él en su...
Exacto,
en su
ahora la salud mental se arregla así, es la nueva onda en la sociedad. En mi época se le daba la razón al loco, pero sabiendo todo que no la tenía.
Como a los locos.
Por eso el reproche me da la razón como a los locos, que es, no me la das sinceramente. ¿Entiendes? Solo es para dejarme pasar, solo es para dejar correr, es un acto ficticio esto, es un engaño, ¿verdad? Es un engaño de la sociedad, una convención de la sociedad latente, digamos, ¿no? Solapada. Un sí que encerraba la convención social de que todos sabíamos que era no. Porque el loco estaba loco. En mi época, estoy hablando de una cosa que mal, o sea, no, no, en toda esa época detestable de la humanidad. Que nos trajo hasta acá, el loco estaba loco, ¿verdad? Pero ahora, en la era del delirio colectivo como sentido común, el nuevo paradigma es darle la razón al loco de forma real para aplacar su condición y hacerle la vida más fácil, que no deja de ser rotundamente cierto, como teoría es indestructible, para contemplar al loco, para hacer menos tortuosa su existencia y hacerlo menos loco, el resto tenemos que creer lo que cree el loco. No fingir que lo creemos, creerlo. Transformarlo en una verdad colectiva. Si todos creemos lo que cree el loco, ¿adivinen qué?
Ya está.
No está más loco. Milagro, curamos al loco. ¿Eh? ¿Eh? Es impresionante. ¿Cómo lo curamos? Con empatía. Poniéndonos todos en el lugar del loco y creyendo lo que cree el loco de verdad.
Le sacamos un empate al loco.
Exacto. La teoría es perfecta. En la práctica es un método bastante heterodoso, por no decir delirante, ¿verdad?
Tiene consecuencias.
Sí, claro, es delirante. Pero bueno, pero no deja de ser la teoría. Es
la teoría es la teoría, Darwin.
Exacto, señor. La teoría es la teoría. Es un paper. Y llegamos por dos lugares distintos entonces a la normalización del loco. Poniéndonos en el lugar del loco y dándole la razón en los hechos, no está solo. ¿Verdad? No está solo, es el eslogan más escuchado del Día Mundial de la Salud Mental, lo que habilita al loco a decir, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que no está solo? ¿Viste que acá hay gente? ¿Qué hay voces? Mirá lo que dice Cairo Herrera Etal en mi celular. No está solo, dice. Mirá lo que dice la reina Leticia rapeando. No está solo. Mirá lo que dice el paper con revisión de pares. No está solo. Te dije que no estaba solo. Científicamente comprobado. No me discuta más. Y como complemento, bueno, también enloqueciéndonos todos a consecuencia de esa premisa inicial, pero no solo de eso, sino de las decisiones más desequilibrantes que se puedan tomar como como humanidad, digamos, ¿verdad? Venimos de una, ¿no? La de encerrarnos esa durante 2 años y todo eso, ha colaborado mucho. Y bueno, y así estamos consiguiendo los mismos resultados de siempre. Es increíble eso también, ¿eh? Porque habiendo cambiado tanto el paradigma, que tengamos los mismos resultados de siempre, o incluso peor, parece joda, parece una maldición ya a esta altura. A ver que ir por el lado esotérico, a ver que tirar cueritos, alguna cosa de esa. Pero bueno, la reina Leticia rapeando se encargó entonces de equiparar la salud mental de todos, al menos durante esos minutos en que uno mira a la reina Leticia rapear. Reseteó un bolsón de salud mental, ¿verdad? Eso es lo que propone la reina Leticia. Población de ratas en Gran Bretaña fuera de control después de haber sido criadas como mascotas durante el confinamiento de la pandemia.
No está solo. ¿Por qué conecta la noticia con otra, Darwin?
Porque no está solo, ¿eh? No está solo. Eso es lo que es del Día de la Salud Mental, señor. Del Día de la Salud Mental. Mire lo que hizo la gente. Se agarró una rata, empezó a criar, no sé, y ahora se le descontroló. Se le descontroló la población de ratas.
Hay que chatar la bola.
Porque los criaron demasiado, lo sobreprotegieron todo, la rata, no sé cuánto. Y bueno, y ahora ahí ven. Como dije, española de 44 años deja marido y sueldo convencida de tener romance con Jason Momoa. No está solo. Otra más. ¿Por qué cae en las señoras españolas? ¿O solo nos enteramos de las señoras españolas?
Debe ser eso, ¿no? Yo quiero pensar que es eso. No puede, no puede haber un sesgo de estupidez ahí.
Hay un sesgo en nuestro filtro de información, sí. Y no en la señora española, que tiende a ilusionarse con esto, porque hay algo ahí en el Mediterráneo que te hace creer que puedes estar en un robarse con Jason Momoa. Jason Momoa es uno de estos... que hacía de Dothraki, señor.
Ahí va, sí, exacto. El marido de Khaleesi.
Exacto, claro. Exacto. Y la señora de 44 años dice: soy Khaleesi. Y que le encanta todo, está todo tatuado. Es como una especie de aborigen neozelandés. Es como una suerte de.
Sí, tiene. Sí, un maorí de 2 metros.
Eso, maorí, ahí está. Un maorí con rasgos así como nos gustan a nosotros.
Sí. Que pega mucho en el occidental, ¿no?
Exacto.
Se mueve el paladar del occidental.
Exactamente. El maorí que le gusta al occidental, digamos. Y
es Conan, sí. ¿No? Además.
¿Eh?
Sí, Conan, varios.
Conan,
varios.
Va a ser Conan, va a ser Conan. No, Conan no. Es él. No, Conan, ¿quién?
No, ya lo hizo, creo.
No, no. Pero ¿quién es Conan? Conan es Schwarzenegger.
Bueno, está bien.
Conan es Schwarzenegger. El hombre que salió de Austria, escapó de Austria haciendo mancuerna. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer 7 horas de mancuerna por día. Tengo que tirar 600 kilos de peso para salir de Austria. Allá vamos.
Aquaman, bueno, también.
¿Eh?
Aquaman. Sí, Aquaman. Conan fue hace como 10 años. Aquaman después, ahora recientemente, en fin.
Las dietas bajas en carbohidratos pueden funcionar, pero no por las razones que la gente piensa. Entonces no voy a hacer dieta. No. Yo quiero tener razón. Yo no quiero que funcione. Yo quiero tener razón. Yo no voy a hacer una dieta baja en carbohidratos para que funcione por las razones que yo no creo.
¿Vos qué querés? ¿Bajar de peso o tener razón?
Tener razón, totalmente. Yo no quiero... Olvídese de la dieta baja de carbohidratos, señor. Intentó entrar marihuana y pasta base a la cárcel de Canelones dentro de papas ahuecadas. Fue condenada a prisión. Moraleja, esconder la papa dentro de la papa es tan poco eficaz como se escucha en la cabeza de uno cuando uno lo dice. Bien. ¿No? Metió papa dentro de la papa, papa con papa, señor. Es como traficar cocaína entre los pechos de Isabel Sarli. ¿No? Esconder la coca en la coca. Y bueno, pero es un poco revelador, señor. O sea, ¿no te parece que van a sospechar si escondemos la coca en la coca? Es como esconder un revólver ilegal adentro del disco homónimo de los Beatles. ¿No? Esconder el revólver en el revólver. Esconder a Penadez adentro de un Stradivarius. El 65% de los viajeros LGTBQ+, eligen destinos donde se sienten seguros y aceptados. Y el resto no viaja, me imagino.
Claro, pero eso es inherente a la persona, más o menos. Claro, excepto los locos aventureros.
¿Pero cómo iría? ¿Pero qué va? ¿Pero van al Estado Islámico? ¿Se hacen un tour del Estado Islámico? ¿Estamos todos locos? ¿Qué está? Sí, no está solo. ¿Qué? Es otra noticia, no está solo. El 35%, ese restante, no está solo, me parece, señor. El Papa Francisco criticó el chismorreo en la primera sesión del sínodo.
Chismorreo y sínodo en la misma frase está complicado.
Con todos los obispos. Se le pide a los obispos que no sean una vieja chuma. ¿Y qué va a hacer para mí el obispo? Yo, para mí, es coartar la libertad de expresión del obispo.
Si
no puede ser una vieja chuma, que le quedan no más de 3-4 cosas para hacer dentro de su personalidad. Alguna de ellas no está bien vista. Una de las 3-4 cosas que le quedan a hacer, señor. Me refería a la masturbación. Pedirle a un obispo que no se comporte como una vieja chuma es como pedirle a un vendedor de café del estadio que no distraiga a los espectadores. No distraiga a los espectadores. Vamos a vender café, vamos, pero sin distraer a la gente. ¿Qué quiere que haga?
Solo cuando se va Lobo, una pelota
quieta. No se puede, pero no vende nada de café. Así sí, pero cuando se va Lobo, pero no llegas al primero.
Con lo lento que es en el fútbol uruguayo, ¿cuándo se va?
Sí, en el fútbol uruguayo, si vendés 3 cafés por gol, pero en el resto del mundo no, señor. En el Teatro de los Sueños, en el Old Trafford.
Y bueno, coffee.
Y tenés que vender el café en el Teatro de los Sueños, pero se duerme todo el mundo. ¿Somos lo que comemos o comemos lo que somos? Un libro para repensar la alimentación en un mundo en llamas.
Uy, cuántas cosas.
Para. ¿Cómo?
¿Somos lo que comemos o comemos lo que somos?
O comemos lo que somos. No comemos lo que somos porque somos caníbales. Señor, al no ser antropófago.
No, pero es verdad que nuestra alimentación viene de una intervención importante sobre la naturaleza del ser humano, pero bueno.
¿Eh?
Claro. Como que nosotros somos eso que comemos porque eso que comemos
lo criamos, lo cultivamos.
Sí, bueno, pero todos entonces son los que comen, porque también si cazás un ciervo,
no
comes lo que sos, ¿cómo no? Lo cazaste con tus herramientas, tu táctica, claro, con tu plan de después lo desgarrás de manera que la manera que te aprendiste, te enseñó tu mamá leona.
Claro. Yo soy este new, dice.
Claro, exactamente.
El león.
Ya somos lo que comemos, me parecía.
Bueno, tiene su lógica.
Sí, tiene todo tiene su lógica. No está solo.
Está muy flexible la
no
lógica.
No está solo, claro, no está solo. Ya somos lo que comemos, era un poco. Pero comemos lo que somos, ya, me parece. Después uno lee ahí los subtítulos y dice: la especialista en nutrición vegana y vegetariana. Conocida como Nutriloca, explica por dónde arrancar cuando se quiere transicionar a una dieta basada en plantas. Bueno. No está solo, está Nutriloca que te habla.
¿Nutriloca?
Sí.
Ok.
Nutriloca se llama. ¿De qué otra más? Otra de comer. Hay que bajar a la mitad, según urgieron los, estoy traduciendo sobre la marcha, los científicos, hay que bajar a la mitad la el consumo de carne para proteger el planeta.
Otra vez,
otra vuelta la calecita, vamos.
El estudio quiere que la gente baje a la mitad
¿dónde se produce?
No cuenten con nosotros.
Bájenle ustedes, bajen el 75%
ustedes. Pero además, no les alcanza con los indios.
Una parte, los más conservadores son los que no comen carne.
Come más, parece, salen. Bueno, no volvamos los indios.
No, cuando salen, pero ahí.
Hay tensión, por ejemplo, respecto al tema de las carnicerías y políticos conservadores que quieren cerrar las carnicerías en determinadas
fechas. Bueno, vayan para ahí, por eso. Que vayan, que lleven la voz de la ciencia para ahí, vayan para ahí, y vuelvan a los indios, a cero carne y no sé cuánto, y dale, y lo demás. A mí no me vengas a una parrillada con la voz de la ciencia. No me vengas a joder.
No. Bueno, acá me mandan una noticia de hoy. Cataluña nace la primera empresa española de carne cultivada en laboratorio. Cuenta el periodo que... es vieja la noticia, diciembre de 2022. No es de ahora, pero
una
bueno.
Una columna están de Gianfranco Brón pone muy buena sobre
el tema muy interesante. Le digo que en este 10 noticias, como 10 noticias en un minuto, una cantidad importante de presencia femenina en el WhatsApp. Primero por los calzoncillos. Sí. Pero muy importante la presencia.
Sí, porque es un flagelo.
Una lucha. Y después cuando nombró a Momoa, con mensajes que a mí, la verdad, les agradezco, pero no me interesan.
Bueno, ¿cómo le va a interesar?
Sobre todo lo que le genera Momoa. No voy a leer.
Le chupo todos los tatuajes, ese tipo de cosas.
Tengo que escucharlo acá en la radio de vez en cuando, esto. Sí. No voy a decir de quién, pero de Momoa específicamente. Pero no te...
Le encanta Momoa a la mía.
Pero es una cosa.
Y con Aquaman. Locura que hay por Momoa.
Con Aquaman parece que no tanto y me cuentan por qué. No me interesa.
No pegó con Aquaman.
No, le pegó a cierta persona en el libro.
Porque no lo denudaron.
Porque hay una cuestión ahí, claro.
Ellos exiliaron.
Corazoncitos es lo más delicado que me mandan sobre Momoa. Después comentarios varios que
vegetales.
No voy. En fin.
Pues, sí, gente que se imagina
cosquillas
cosas
en el bajo vientre. Claro, cosas que me mandan.
¿Cómo lo van a sentir? Pero otra que cosquillas, señor. Es un brote de escarlatina.
Acá me dicen la de Stradivarius, nadie dijo nada, no la dejamos pasar. La de Stradivarius, vamos a la parte del medio. Vamos a la parte. Como 10 noticias,
ahora quiere que no quiere que los futbolistas no escupan también adentro de la calle.
Como 10 noticias en un minuto cerró acá, vamos a la parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin siempre se sube al carro en todo. Por eso le encanta esta promo. Subite al carrito de Mercado Libre. Cada 2,000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, no sé muy bien si... No estoy muy seguro si recorrer el camino, porque vieron que finalmente Ciudadanos postuló a Robert Silva.
Sí.
Pero no sé si nos va a dar el tiempo para recorrer el camino, ¿verdad? Subatómico, por el cual se mueven las ondas y las partículas de Ciudadanos, a la que nos gusta seguirle la pista.
Qué bueno.
De manera en que cuando sabemos dónde están, no sabemos a la velocidad que viajan.
Claro.
Ese es el pequeño problema y tiene toda una historia bastante larga. Por otra parte, en esto que solemos llamar en pocas palabras elecciones, o Uruguay no se decide, o nos vemos en las urnas, ¿Bielsa ya llegó a Barranquilla?
Yo qué sé, esa es mi respuesta.
Parece que se demoró un poquito.
¿Qué le pasó?
No averigüé, no le gusta Colombia, capaz, no sé, tenía un cumpleaños, no sé, no podía pagarle el BPS a la empleada doméstica y quería dejar eso bien hecho, ¿eh?
Llega más tarde que los jugadores, eso me está diciendo.
Sí.
Para.
No. 48 horas, 72 horas después de la llegada del primer uruguayo a Colombia.
Desde afuera sería raro porque el minuto, cada minuto con los jugadores de la selección vale porque los tiene muy poquito y los conoce hace muy poco además, entonces sería muy raro.
Bielsa sería muy raro, sí, claro. Pero esto es raro incluso para Bielsa.
Sí, claro.
Insisto, capaz que se le trancó la página del BPS y no podía pagar a la empleada doméstica. Y no lo culpo porque el tema de las empleadas domésticas y los DT de la selección uruguaya es sensible. Por eso, se entiende. Capaz que no le salía la declaración jurada en el formulario electrónico de la DGI y no se quería ir sin la tranquilidad de haber hecho eso de manera correcta,
claro,
viendo el caso de Sartori, ¿verdad? No, me parece que puede haber temas sensibles que le hayan complicado la ida a Colombia. Había acordado una ponencia por Zoom y no confía en la velocidad de internet de Colombia, señor, del país de Petro. No pasó el 104, quizás.
Claro, con el...
Estuvo todo el fin de semana esperando el 104 para llegar hasta el puente Carrasco y caminar desde ahí hasta el aeropuerto, pero no pasó. Pero le digo, Valverde está desde el sábado de tarde en Colombia. O sea, le estará pateando al arco a Sebastián Viera. No sé.
Hoy en día son seleccionadores y no entrenadores, le dicen siempre, una frase muy repetida, manía, porque claro, no tienen... evidentemente tiempo, y claro, cada rato que tienen con los jugadores, más cuando los conocen hace muy poco, son técnicos hace muy poco, debe servir para un tipo que obsesivo con el trabajo, no sé la verdad qué le pasó, pero
sí, obsesivo con el trabajo desde acá, digamos, pero no con el trabajo de trasladarse. Bueno, otra cosa, en pocas palabras, elecciones, ¿verdad? Andújar, sí. ¿Saben quién es Andújar? Es el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Y dijo, tuvo unas declaraciones muy lindas, que igual no superan a las declaraciones que le generaron un aneurisma a Robert Zemecki, ¿verdad? Que son las de Delgado sobre el futuro. Porque son declaraciones sobre el futuro, o sea, es un futuro que ve él ahí de una manera, ¿cómo le diría? Por lo menos de vanguardia, digamos. Ve el futuro de forma bastante... insólita, dice que Raffo puede ganarle al Frente Amplio en el balotaje. O sea, ya se fue hasta el balotaje. Raffo, que todavía no fue confirmada por ella misma como precandidata. O sea, es la precandidatura no oficial de Raffo. Es impresionante, es futuro 110 años futuro con vallas, es esto, es dificilísimo, señor, es una disciplina casi imposible. Raffo puede ganarle al Frente Amplio en el balotaje,
bueno
sí, los teros pueden ganarle a Francia en la final del mundo también.
Bueno, ya no en este mundial.
Sí, cómo no.
En otro mundial, sí.
Ah, no, y en este mundial, si los ponen a los teros ahí, ¿quién le dice?
No,
Cacho de la Cruz puede ganar Masterchef Gran Bretaña disfrazado de chichita. Pregúntenle a Andújar. El Quique Olivera puede ganar la Champions si lo ponen de nuevo en el Real Madrid. Bueno, ¿por qué no? Puede ser, ¿eh? Claro, Andújar, ¿eh? Y de esta última, o sea, de Raffo,
sí,
destacó su visión de futuro.
De esta última.
De esta última.
No es la expresión que corresponde.
De esta última, esta última.
Precandidata, ¿sí?, en competencia.
De esta última, sí, señor. De esta última, y destacó su visión de futuro. No, su visión de futuro, Andújar. Usted
claro,
está
viendo,
usted está viendo el futuro, pero que dobla todas las esquinas. Es impresionante. No, olvídese, no destaque la visión de futuro. Yo voy a destacar la visión de futuro de Andújar, señor. Es espectacular. Se ve que se encontraron ahí, en la visión de futuro, digamos. Es espectacular, ¿no? Puede darle, dice que tiene más chance y tiene confianza en que ella es quien puede darle el triunfo de la coalición en un balotaje con el Frente Amplio. Espectacular. Bueno,
bueno, muy bien. Bueno, debe haber contratado a algunas empresas que le van diciendo, ¿no?
Ah, supongo.
No, sí, Darwin, obvio, encuestas que le van dando ser, el pulso y la sensación térmica de la
muestra. Una muestra aleatorizada.
Sí, sí.
Aleatorizada. Sí,
sí. Aleatorizame esta.
Exacto, bueno, aleatorizame esta última. Está, ¿no? Eso es lo que se dice.
En pocas palabras, elecciones.
Escúchame, aleatorizame esta última. Sí, sí. Ah, mirá, quedó primera.
Esta última quedó primera.
Esta última quedó primera. Es espectacular como aleatorizan ahí. Le digo, igual, insisto, en que no supera la frase sobre el futuro de Delgado, ¿verdad? Que en este caso sería el precompetidor no oficial de Ramos.
Sí, sí, sí. La tara esa
que es aquella de si no le ganamos al futuro, vuelve el peor Frente Amplio.
Sí, ah, sí, claro, aquella era fuerte. ¿Eh?
Es la frase que le provocó un aneurisma a Robert Zemeckis, que es el director de Volver al Futuro. Tuvo un aneurisma, ¿sabían eso? ¿No? Se la mostraron.
Se puso a la declaración Delgado y le fue mal.
Sí, se la mostraron. ACB. Se la mostraron y ACB. impresionante, quedó. Quedó, pero que le tuvieron que sacar a roscazo.
No es
una cosa de loco. Está deprimido ahora, no se cambia los calzoncillos, nada, Robert Zemeckis. Es espantoso como quedó. Quedó muerto con esa frase, porque es imposible, ¿verdad?
Apareció hace muy poco, me dice un oyente de la Dinovic, que le da grandes chances de pelearle a Ruglio. En crecimiento también una encuesta que contrató el equipo de Novik,
sí,
que dice que es el que le gana a Ruglio.
Qué lógico, señor.
Es
que
es más difícil aleatorizar ahí, ¿eh?
No,
que quiero que... entrevistar al
suceso. No, y lo que tiene que hacer es ponerse un auto en la cabeza. Yo para mí, con un auto en la cabeza, crecen rápidamente las chances. En su caso, le digo, debería ponerse una Hammer, me parece, ¿no? Por lo menos, una Land Rover se tendría que poner en la
vehículo de porte.
No es para pelado en la época esta, ya lo he visto. No es momento de pelado.
No, claro, los calvos no... Impresionante, ¿eh? Como ello que ha generado audio en términos electorales, que no se le anima a nadie. Yo estoy impactado, ¿eh? ¿No? Esa bueno, cosa de que no, porque Damiani no tiene miedo de perder. ¿Con miedo? ¿Un Damiani tiene miedo de perder? ¿Con miedo? Yo si fuera Damiani me daría miedo que pensaran que tengo miedo de perder con Julio. Prefiero perder con Julio. Dos veces, no me importa. No me importa. Me da mucho más miedo pensar que el resto piense que tengo miedo de perder. A que me vean perder. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Sí, 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 se entiende.
Impresionante. No, me tiene sorprendido eso. Todavía no pude digerirlo del todo. Todavía no lo entiendo demasiado. Ciudadanos, entonces, logra evitar una ruptura, pero tras apoyo a Silva, algunos dirigentes podrían irse con Gurméndez. Esa era la noticia.
Se rompió, entonces.
Maravillosa.
Se evita una ruptura, podría romperse.
Exactamente. No, podrían irse, pero sin romper.
Porque
es algo que ya está roto, ¿entiendes? Se va perdiendo piezas. Es una maraca agujereada y bueno, se le van cayendo las semillas por ahí, pero romperse no se rompe. ¿Entiendes? Sigue, la maraca está agujereada, entonces se le salen semillas, pero sigue siendo una maraca y sigue siendo estar rota, señor. Está dañada. Es otra genialidad de Ciudadanos, ¿verdad? Y entonces el país realizó una reconstrucción de las oscilaciones de Ciudadanos mediante modelo matemático.
Ajá, mire.
¿Se acuerda que le conté que...?
Sí, había un trabajo científico.
Una nota igual, de las notas que
alquilaron...
un acelerador de hadrones.
Un acelerador de hadrones, sí. 15 minutos.
Sí, haces un montón de cosas, vamos.
No, y sale carísimo, además. Sí. Imagínate.
15 minutos,
güey. Sí, eso es a cuenta de la exención de impuestos...
por publicar en
impreso, papel, sí. Exactamente. Y entonces decía, como nunca tras la salida del ex canciller Ernesto Tagle, porque ahora llegaron a un final feliz, digamos, que es que ya proclamaron a Robert Silva.
Sí.
Que viene ahí con la transportación educativa y todo, y va a ser lo mismo que la transportación educativa, pero con el país. O sea, lo va a transformar completamente y no nos vamos a dar cuenta. ella es, me imagino que ella será la base de su arenga electoral. ¿Vieron todo eso que dice la transponchación educativa y no se lo cuenta a nadie? Bueno, lo mismo voy a hacer para el país. Impresionante, ¿eh? A mí, yo las transformaciones me gustan a mí.
Las que no se notan.
Ah, las que no, las que no percibo cambio. Por eso yo estoy en contra de la actualización de los sistemas informáticos, ¿verdad? Porque todo el tiempo te están pidiendo. Que te, no es que te pidan, te exigen, ¿no? Sí, te persiguen, no, para, claro, que también actualice. Y ahí sí, notas cambios inmediatamente. A mí me gustan las transformaciones que no denotan cambios, señor. Esas son mis transformaciones preferidas, ¿verdad? Y me parece que además es la correcta para promocionar dentro de un espacio como Ciudadanos. Uh-huh. Porque volvemos a esta realidad subatómica, ¿entiendes? Que no se percibe. Así es la transformación educativa y así es la existencia de Ciudadanos. Uh-huh. Y bueno, y dice que está, que como nunca antes, tras la salida del ex canciller Ernesto Tal y de la política, la interna del sector ciudadano se movió durante agosto y septiembre. ¿Verdad? Marcada especialmente por la larga y tensa negociación que se dio entre los allegados del senador Adrián Peña y el presidente de ANE. Peña decidió no ser candidato e incluso cederle asilo al primer lugar en un escaño en el Senado de la lista 600, la que fue fundada por Talvi y Peña de cara a las elecciones de 2019. Pero esta decisión también significó descartar como sector el apoyo del presidente de Antel, Gabriel Gourméndez, posibilidad que llevó a manejarse como más que real por varios dirigentes de Ciudadanos.
¿Más que real? Y que
sí, sea, más que real es por encima de Ciudadanos, digamos. más que real, no, impresionante. Es casi tocando la realidad, más que real. Vieron que siempre es o por encima de la realidad o por abajo de la realidad, pero nunca le dan a la realidad. Es como que no le embocan a la realidad, es más que real, anda por ahí, por arriba de la realidad. O si no, anda por abajo de la realidad, que son todas estas dificultades internas y vaivenes que nadie logró percibir en la política, ni siquiera Leda Sánchez con su sismógrafo.
No
se movió nada, señor. Y bueno, Gourméndez, que al final va a ir por la 15, uh-huh, es, no sé si llamarle víctima, pero sí quizás por portador de lo que en política se denomina el síndrome del piso 35.
Sí, claro, uno es presidente Antel y se lanza.
Exacto. Te subís a ese piso, mirás desde ahí, de la torre de Antel, desde el último piso.
25, creo que, ¿no?
35.
A mí subí, ¿cómo? Pero no me acuerdo.
No, vio, pero no solo se acuerda, sino que no impactó en su cerebro,
no,
como
no,
impacta
fue muy poquito
a la gente que tiene ambiciones, ¿verdad? Que apenas quiso ser el presidente de un programa de radio, usted. Y miran las ciudades del piso 35, se ven como candidatos a presidente, sí, de la República inmediatamente, señores. Es un efecto en el cerebro que todavía no está bien estudiado, pero que se puede corroborar en los resultados. Es como los astronautas, ¿vieron? Cuando ven la Tierra del espacio y vuelven todos místicos.
Sí, uh-huh, hay un documental, claro, precioso, sí, sobre eso.
Sí, lindísimo. No están solos, se llama el documental. No están solos, están todos locos. Los astronautas que vienen, porque el cerebro ahí sufre ahí como una magia que lo deja medio volcado, o sea, el misticismo. Bastante extraño, señor, como una cosa de ataque, como que el cerebro, para adaptarse a esa imagen para la que no está preparado, bueno, se lo acolchona con misticismo, eso, que si no, volverían todo loco, ¿verdad? Y bueno, sí, entonces, siendo así, hay quienes, aunque son una minoría, quedaron desconcertados. Es lindísima esta frase.
Hay quienes, aunque son una minoría...
Sí, siendo esto así, coma, hay quienes, aunque son una minoría, quedaron desconcertados con este final de un largo episodio que tuvo muchas idas y venidas en el final del invierno.
Wow.
¿Qué le parece, señor?
Arte.
Arte, exactamente. Arte puro. Arte puro. Y bueno, y entonces ahí después el país empieza a reconstruir desde el bosón de Higgs, que sería, tal vez sería el bosón de Higgs, ¿no?
Sí, claro, porque no está clara su existencia.
Correcto. Y nadie, y no hay nadie que dé con él. Ajá. Uh-huh.
Es muy difícil de contactar.
Exactamente.
Tanto aparece en la Universidad del Cano ahí comentando.
Como corresponde a un bosón de Higgs, no hay nadie que dé con, bueno, y no se sabe bien qué, bueno, qué, sí, está, es un bosón, pero, ¿cómo? Pero si no había materia, etcétera, sí, pero no, es y no es, toda esa cosa, ¿verdad? Sí, de Talvi.
Claro, el dilema del canapé.
Exacto, correcto, y en la, la diplomacia de Langostino, sí. Y lo que hubiera sido, otra que vio el futuro ahí fue H, ¿se acuerda que dijo hubiera sido un gran canciller? Y no, la verdad que no, Carolina, porque fue y se fue, renunció, entonces no, no pudo haber sido un gran canciller. De momento que renunció, no pudo haber sido un gran canciller, porque esa línea de tiempo universal paralela de lo que hubiera sido si no hubiera sido un canciller renunciante no se aplica, digamos, fue canciller y no fue un gran canciller.
Es lo que se conoce como un contrafáctico.
Exacto, contrafáctico, señor, porque lo hubiera podido, no, lo que habría sido como canciller, no fue canciller. Sí, pero renunció, justamente. Es un canciller que renunció. No hay nada más ahí. No se puede hurgar más en el contrafáctico. Se terminó el contrafáctico porque lo fue y se autoaniquiló, digamos. Pasando por el Big Bang, ¿verdad? Que es cuando empiezan a juntarse Peña y así lo, no sé bien cómo es que lo describen en El País. La primera reunión, donde comenzó todo, la primera reunión entre Peña y Silva giró sobre la disyuntiva de la precandidatura, se hizo en abril de este año. Ese es el Big Bang. Y llegando hasta la actualidad sin aventurar el Big Crunch, que es cuando todo esto implote, ¿verdad? Uno calcula que después del 2024. Aunque ojalá no, porque Ciudadanos, me animaría a decir, es una partícula fundamental de la irrealidad democrática. Y a mí me parece una prueba definitiva, como el, ¿cómo es que se llama esto? El test de Turing, no me acuerdo cómo se llama.
¿Cuál?
Este, de la cosa para del robot, para ver si es humano o no es humano.
Ah,
¿no?
Okay. Sí, puede ser que
sea lo principal ahí, más básico, me parece que la silicona, ¿no? El pegamento que tenía todos estos políticos era Talvi. Al desaparecer Talvi es como que tienen que recomponer ahí y buscar la gotita.
No, el pegamento que tenía era Bernaza.
Bueno,
Alice Bernaza
está bien, pero Alice Talvi, digo, porque además son de varios.
No, sectores. Yo lo que digo es que para creer en la democracia de verdad hay que creer en Ciudadanos.
Ajá.
Es fácil creer en la democracia
y no creer en Ciudadanos
siendo del Frente Amplio.
Es una confirmación de la realidad.
Sí, ganaste 3 de 4, no vas a creer en la democracia. Mirá vos, incluso siendo del herrerismo, hasta siendo del errorismo, es fácil de creer en la democracia. Más teniendo en cuenta su secuela exitosa del MPP, ¿verdad?
De Mujica.
Viene del errorismo.
Correcto,
del MPP. ¿Cuál es el antecedente inmediato del MPP? El errorismo, de Erro, que era quien seguía el Pepe Mujica.
Correcto.
Es fácil creer en la democracia siendo del Partido Comunista. No es fácil que el resto te crea que crees en la democracia siendo del Partido Comunista. Pero creer en la democracia sí es fácil.
Sí.
Hasta yendo del Partido Colorado en general es fácil creer en la democracia.
Bueno, sí, hay una larga historia.
Por eso,
bueno, por favor.
Lo verdaderamente difícil es creer en la democracia partiendo de la existencia de Ciudadanos. Para mí es una prueba no fundamental tanto de nuestro espíritu democrático. Y, por ende, considero que tenemos que seguir átomo a átomo, partícula a partícula, los movimientos de este espacio para seguir creciendo la democracia. Lo haremos, amigos.
Bueno, muy bien, Darwin. Para el cierre le quiero decir, no me gusta hacer esto, pero le quiero decir que creo que tengo razón, que Gurméndez, y a donde yo fui, es el piso 25 de la torre.
Ah, que no es el más alto, porque tiene 32 pisos
no,
la torre.
No, creo que cuenta en el subsuelo, me parece. Ajá. Que es eso, pero uno llega al 25, 26 a reventar, que está arriba del... Yo creo recordar, me está diciendo Cintia, desde ahí, alguno más.
Foto del panel del ascensor, por favor.
25, tiene 25, entonces...
No,
25,
o sea, como
pido.
Que hay gente que dice que tiene 35, pero contando subsuelos, es el 25.
Allá en Google 32.
26 es el total, dice, si vas, el ascensor va hasta el 26, el 25 están los directores, Gurméndez está en el piso 25.
Es el 25.
Que el 26 hacen los eventos, dice.
Esa es la altura que alcanzan los astronautas uruguayos.
Sí,
ya estoy bajando el paper. Sí, exactamente. Sí. Ese es el efecto de los astronautas en los individuos de este país, señor. Que es quiero ser el presidente, no de la Tierra, sino de este país.
Bien, y ese documental de los astronautas...
Estoy capacitado para ser el presidente.
Y el documental de los astronautas se llama Nuestro Planeta, o en inglés, yo soy muy malo pronunciando, One Strange Rock. Sí. Pueden escucharlo en español si quieren, porque en inglés es con Will Smith. Pero bueno, si han superado el cachetazo, tranquilamente pueden escucharlo.
Ah, sí. Así, mira, lo recordaste, mucha gente se había olvidado.
Chris Rock tiene que superar el cachetazo. A mí no me lo pegó el cachetazo. ¿Qué es esto de superar el cachetazo?
No, no lo estoy cancelando, era un chiste estúpido, era un chiste estúpido. Pero está espectacular ese documental de 10 capítulos. No,
usted lo quiere bajar porque su esposa es pelada.
No.
Como estamos en temporada de calvo. Es evidente.
Divino documental para entender cómo vieron los astronautas cuando viajaron cada uno, ¿no?, a la Estación Espacial Internacional. Pero además,
loco,
para entender mucho
loco,
bueno, sí,
hay buena parte. Todo pachamameado.
Hay buena parte de eso.
Tanto, pero es impresionante. Es lo mismo que mandarlo a una comunidad hippie a vivir. Es igual, señor. Vuelven de la misma manera. Es increíble el efecto que genera eso en el cerebro. Evidentemente te lo descoloca. Bueno, como descolocó a Robert Zemeckis la frase de Álvaro Delgado.
Sí, ¿no? sí, que se puede. Pero vamos a recordar en la campaña. Entonces hay que preguntarle a Delgado lo que dijo. Bueno, hasta mañana.
Como siempre solemos hacer, sí, a toda la gente con problemas de salud mental que nos escucha, no están solos.
Perfecto.
Estas voces.
Queda ese mensaje.
No, de verdad. Estas voces que están escuchando.
Hasta mañana.
No toquen nada.